ministro. Buenas tardes, ¿cómo está usted?
Hola, hola Matías, hola Josefina, muy bien.
Harta noticia hoy día, ministro.
Pucha, qué noticia.
Siempre hay hartas noticias, al parecer.
Sí,
el
pero...
El último tiempo en general ha sido buena, creo, en economía, pero
noticioso, pero sí, pero hoy en particular, bueno, se conoció ayer en la noche esta decisión del Banco Central de pedir un aumento en... Ay, se me fue el nombre, en el los requerimientos adicionales de capital contracíclico, ¿sí? Cuestión que obviamente puede tener un impacto en la economía, sobre todo en la capacidad de los bancos de otorgar crédito, en un momento en que ya ese tema está complicado, donde además la idea era justamente que el Banco Central comenzara ya a bajar la tasa de interés, y esta decisión no conversa mucho con esa idea que ya se venía instalando dentro del país, que obviamente puede tener un impacto en el enfriamiento nuevamente, o sea, en un mayor enfriamiento de la economía.
A ver, mire, usted sabe que el Banco Central, ¿no es cierto?, es una institución autónoma.
¿Sí?
Y nosotros como ejecutivo debemos ser muy muy cuidadosos, ¿no es cierto?, en proteger esa autonomía. Por lo tanto, yo acá solo me voy a remitir a señalar lo que se aborda en el informe del Banco Central, ¿sabes?, que yo diría que es bastante tranquilizador de acuerdo a la preocupación que plantea, que es por supuesto una preocupación legítima. Primero, lo que se señala allí a la hora de justificar la medida es que el sistema bancario chileno tiene, digamos, mucha solvencia,
sí,
y
sí,
una
sí.
serie de resguardos, ¿no es cierto?, que lo protegen en comparación con lo que ocurre en otros países, ¿no es cierto? A su vez, se señala que hay una preocupación por las condiciones externas, principalmente, y entonces se propone este resguardo que es más bien precautorio, que, de acuerdo a lo que señala también el informe del Banco Central, debiera tener un impacto muy acotado en el crédito, dada los niveles de capital y de resguardo que ya tienen los bancos actualmente.
Claro, ahora, igual esto puede tener, si más allá de los resguardos que tengan los bancos, el problema más allá del tema bancario es el problema secundario que puede haber, que es la restricción de los créditos. A eso me refiero yo.
A eso se refiere el Banco Central. El banco, comenté dos cosas, ¿no es cierto? Una es la justificación de por qué se hace, y lo segundo es las consecuencias que pudiera tener.
¿Qué crees? O sea, que él dice que va a ser acotado porque es en un largo tiempo y no es mucho. Sí, y que hay holguras.
No solo eso, dice eso, pero además señala que cuando uno pone alguna restricción respecto al capital que deben tener los bancos y que por lo tanto no pueden prestar, ¿no es cierto? Lo que señala el Banco Central es que en la actualidad los bancos ya tienen un monto importante de aquello. Por lo tanto, es una medida precautoria, pero que no implicaría grandes impactos ni impactos sustantivos.
O sea, ¿usted no está especialmente nervioso respecto a esta medida?
No me corresponde a mí lo que señalo es que yo confío plenamente en la capacidad técnica del Banco Central y en los las justificaciones técnicas de sus medidas, y a mí me parece que esa justificación y el alcance que da respecto a sus consecuencias pues son tranquilizadoras.
Ahora, lo curioso, ministro Grau, es lo interesante a analizar, más bien, es la reacción del mercado, de los agentes del mercado, incluso de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Hace una crítica bien directa a la medida del Banco Central. Yo, a lo mejor es sano que puedan diferir y no pasa nada, pero yo reconozco que no lo había visto nunca, una declaración tan frontal y tan... Sí. Pero los analistas del mercado fueron bastante duros, pero otra cosa es la Asociación de Bancos. De alguna manera estiman que... No lo dicen así, obviamente, pero que se pasa un par de pueblos y que le pone demasiada exigencia a la industria.
Sin necesidad de, además.
¿Cómo ve usted esta diferencia?
Imagínese que el ministro de Economía empieza a comentar las diferencias de opinión entre el Banco Central y la Asociación de Bancos.
Sí,
creo que no es el mejor camino.
Ya,
no me corresponde hacer algo así. Lo que sí puedo transmitir es que es lo que señaló el Banco Central, en que hay que confiar en justamente el sustento técnico que está detrás de esto, y lo que sí nos corresponde a nosotros como Ministerio de Economía, como gobierno en general, y algo que estamos haciendo y que por supuesto hay que fortalecer, es preocuparnos de cómo en general las restricciones que están asociadas ya sea a estos temas de prudencia financiera o bien a el control de la inflación tengan el menor impacto posible, por ejemplo, en la inversión, por ejemplo, los créditos a las empresas de menor tamaño, y esa es nuestra tarea.
¿No? Y en ese sentido,
¿qué cosas hemos hecho nosotros en esa materia?
Pero a pesar, en lo nuevo...
Deme un segundo, porque si me así puedo contar yo las cosas que sí podemos decir y las cosas que sí podemos hacer. Entonces, ¿qué cosas hemos hecho? Por de pronto hicimos una continuidad bien importante y un nuevo FOGAPE, que actualmente ya lo han recibido un poco más de 60.000 empresas. Generamos además un instrumento financiero que antes no existía, que se llama un Fondo de Garantías Especiales, que permite darle créditos con garantías a la construcción, aun cuando no sean empresas de menor tamaño. Generamos además algo bien importante, y es que aumentamos el pie, dimos una garantía estatal al 10% del pie de los créditos hipotecarios, lo que implica en la práctica que la clase media puede pedir créditos con un 10% de pie y no con un 20%.
Pero, ministro, ¿van a hacer algo nuevo, algo adicional, dado esta nueva coyuntura, o van a continuar con lo que tienen nomás? Esa es la pregunta.
Es muy pronto señalar aquello. Yo confío en que la aseveración que hace el Banco Central es correcta, y por tanto no veo razón que a propósito de esta medida tendríamos que implementar una política adicional. Pero eso es algo que tenemos que ir evaluando, por supuesto.
¿Qué está viendo el Banco Central? ¿Y qué ven las autoridades de gobierno que ameriten poner una medida como esta?
Matías, no quiero hacer una entrevista fome, la verdad, pero ¿qué quieren que les conteste?
O sea, ¿qué ha conversado usted?
Porque los ministros no tienen derecho a voto, pero sí a voz, y sí asisten a la reunión, y en específico la reunión de estabilidad financiera cuenta con mucha colaboración de parte del gobierno, porque la CMF es la que entrega los datos, básicamente.
Sí, por supuesto.
Entonces, ustedes conocen mejor los datos que uno, finalmente, eso es lo que queremos saber.
Lo que yo diría en términos más generales es que ustedes, yo, todos nosotros, ¿no es cierto?, valoramos mucho la independencia del Banco Central. Sí. Y un elemento importante de la independencia central en el día a día es que el Ejecutivo no comente las decisiones que toma, y lo que haga es que actúe de acuerdo a esas decisiones, tomando las decisiones de política que nosotros nos competen. Entonces, si yo empiezo a contestar esa pregunta, inevitablemente voy a empezar a comentar y a hacer algo que ni ustedes dos ni yo queremos hacer. Entonces, es un tema, a propósito de lo que nos convoca, es un tema prudencial de mi parte, tener cuidado
con lo que contesto. Yo no pensaba que ponerlo en tensión con ni en contraposición, sencillamente si es que usted sabe... Si usted ha conversado o con su compañero de gabinete, Mario Marcel, o si ustedes han conversado con la autoridad del banco en términos más técnicos, ¿qué es lo que están viendo para adelante que hace que tomen tantas previsiones? Sencillamente era eso.
Eso está en el informe, y lo que señala el informe del Banco Central, que es un informe público bastante claro, es que ven, ¿no es cierto?, que a pesar de que la economía chilena, y en particular la banca chilena, tiene una serie de instrumentos y prevenciones, ¿no es cierto?, que la hacen estar especialmente preparada para escenarios más complejos. Hay una situación internacional, ¿cierto?, a propósito, entre otras cosas, la alza de las tasas de interés en todo el mundo, que hace necesario tener estas prevenciones. Y a nosotros nos parece que ser precavido respecto a esto es razonable, ¿no es cierto? Por supuesto, cuando uno se prepara para un potencial riesgo, la mayoría de las veces ese riesgo no ocurre, ¿no? Pero el hecho de prepararse, ¿no es cierto?, es justamente para esas situaciones más adversas, más allá de que tengan una probabilidad acotada. Entonces, en ese sentido, es lo que está haciendo el Banco Central es una medida razonable dentro de sus atribuciones, y a mi juicio está bien bien justificada en el documento.
Ya. Ministro, lo vamos a cambiar de tema. Hoy día se firmó...
Es un tema en el que yo les pueda contestar más profundidad la pregunta.
Exactamente. Bueno, Codelco suscribió formalmente hoy día el mandato con Corfo para negociar con SQM. Hasta donde yo tenía entendido, las negociaciones entre Codelco y SQM ya habían comenzado. ¿En qué cambia finalmente el cronograma o el tipo de negociación que se haya suscrito este acuerdo formal?
Bueno, este acuerdo, lo que existía, ¿no es cierto?, era el discurso del presidente, ¿no es cierto?, y por supuesto nosotros, como ejecutivo, que llevábamos meses, ¿no es cierto?, trabajando en la estrategia del litio, habíamos conversado hace tiempo con Codelco respecto a esta posibilidad, uh-huh. y por ende Codelco lleva meses preparándose para esta conversación, para esta negociación. ¿Y qué significa prepararse? Significa estudiar muy bien la situación, ver los números en el fondo, y cuestión que nosotros también habíamos hecho antes como ejecutivo.
¿Y contratar gente especializada, ministro? Porque por en Codelco no tienen por qué saber de litio, pues saben de cobre.
No, lo que hace cualquier empresa, uh-huh. entre ellas Codelco, ¿no es cierto?, es que cuando se enfrenta a una oportunidad como esta, porque esto para Codelco es una oportunidad, para Codelco y para el país, por supuesto que se prepara y contrata gente especializada que les ayude en ese proceso, y eso le permite dar una revisión en profundidad de los números, de los aspectos jurídicos, digamos que nos dé mucha tranquilidad. Esa es parte, yo diría, voy a ir después a contestar la segunda parte de la pregunta, pero yo diría que eso es parte de las buenas razones que existen para que estas negociaciones las lleve Codelco, ¿no? Porque Codelco tiene la posibilidad, tiene los recursos y tiene además la trayectoria y el conocimiento para llevar negociaciones de esta complejidad y la flexibilidad, ¿no es cierto?, para hacer todo este proceso, para contratar a la gente que necesiten, en fin. Así que lo primero que yo transmitiría es que es una buena noticia que sea una empresa, ¿no es cierto?, con esta capacidad y con la flexibilidad para poder representar bien los intereses del país en esta conversación. Y respecto a lo segundo, que es lo nuevo, bueno, a pesar de que esto se había transmitido en términos generales, faltaba, ¿no es cierto?, que Corfo, que es legalmente la dueña de las pertenencias, ¿cierto?, en el Salar de Atacama, ¿no?, le escribiera, ¿no es cierto?, de manera formal a Codelco que podía llevar a cabo estas conversaciones. Y ese proceso, que ha tomado algo así como un mes, ¿no es cierto?, se explica, entre otras cosas, porque, bueno, esto requiere una serie de conversaciones entre Codelco y Corfo respecto a cómo podría ser ese contrato a futuro y una serie de cuestiones que hay que revisar, que se han revisado y que eso permitió que Corfo le mandara esta carta y se hiciera este acto más formal, que yo creo que también es un acto de transparencia para el país, ya, ¿no es cierto?, que se sepa que formalmente ahora pueden partir las negociaciones.
Ya, y dijo Máximo Pacheco que él esperaba tener noticias respecto a la negociación con SQM antes de que termine este año, o sea, ¿debiera estar cerrado el tema de aquí a diciembre, ministro?
Sí, esos son los plazos que ha dicho el presidente Codelco y que son consistentes con lo que nosotros vemos como ejecutivo. Nosotros siempre hemos dicho, lo dijo el presidente en su minuto y luego en algunas entrevistas lo hemos comentado las ministras y ministros que hemos estado involucrados en esta materia, que creemos que esto debe resolverse en lo grueso, digamos. Después pueden haber detalles jurídicos y hay una serie de pasos, ¿no es cierto? Se tiene que pasar probablemente por avisar esto a la Fiscalía Nacional Económica. En fin, hay una serie de pasos que normales en una discusión de este tipo, en un acuerdo de este tipo, pero nosotros creemos que los plazos que ha dicho el presidente de Codelco son los razonables y son los que espera el Ejecutivo también.
Ministro Grau, yo lo quiero llevar a un tema que probablemente tiene mucho más que ver con su cartera, ¿no es cierto?, que es más lo micro, más lo que le ocurre a las personas, y que tiene más que ver con el Ministerio de Economía, y es la noticia que salió hoy día sobre el gas, sobre este programa piloto de gas a precio justo, que suena muy bien, que quien quisiera lo contrario, ¿no es cierto?, para cualquier bien, pero sobre todo para estos bienes bien básicos para la mayoría de las familias de Chile, como calentarse, como calentar una comida, en fin, calefaccionarse. Y gas a precio justo se dio a conocer, esto a través de un informe que dio el ministro Pardo en la Cámara, me parece.
Sí.
Sí, en la Cámara, que el precio al final del piloto, claro, el gas llegaba a los 15.056 pesos, que incluso era un poco más, era 35% más bajo del precio que tenían en competencia, pero que el costo que había involucrado todo esto para poder llegar con esos precios de gas eran costos por cilindro de 80, o sea, agregarle a esos 15.000, daban con IVA como 117.000 pesos por cilindro. Que habrá que ver si el mismo cilindro, si puede ser uno de 15 o otro de 45, en fin, pero es una cifra que claramente demuestra, al menos en el piloto, que como está planteado, no parece ser muy competitivo que el Estado tenga agencias de distribución y venta de gas a minoristas. ¿Hay alguna revisión que hacer? ¿Hay alguna autocrítica? Porque el discurso sonaba súper bien, pero los resultados no sé si son los que ustedes esperaban.
A ver, voy a ir a contestar esa pregunta, pero primero partiría por una visión más general en esta materia. Lo que ha sucedido en el mercado del gas es que la Fiscalía Nacional Económica, ¿no es cierto?, que es una institución autónoma que se relaciona con el Ministerio de Economía y a través de nosotros con el Presidente de la República, hizo un informe de mercado respecto a la situación del gas licuado y del gas natural. Uh-huh. La Fiscalía Nacional Económica hace más o menos un informe de mercado al año y suele estudiar informes que ellos piensen inicialmente, no se tengan la hipótesis de que pueden tener algún problema, ya sea de concentración o algún problema que esté, algún nivel de falta de competencia, ¿no es cierto?, que esté generando un mayor precio a los consumidores finalmente, ¿eh? Y en este informe hay un conjunto de recomendaciones, tanto en lo que se refiere al gas natural como al gas licuado, y nosotros tenemos una agenda legislativa como gobierno que está justamente trabajando estos ámbitos. En un caso ya está siendo tramitado, en conjunto lo lidera el Ministerio de Energía y nosotros también participamos como Ministerio de Economía, y también tenemos que el compromiso de presentar más adelante algunas de las reformas en particular que se hagan cargo de el problema que señalaba la Fiscalía Nacional Económica relativo a la integración que existe en el caso del gas licuado, ¿cierto?, entre el mayorista y el minorista. Entonces, lo primero que quiero señalar es que aquí hay un problema más de fondo que motivó esta política y que en lo que respecta a las recomendaciones que hacía la Fiscalía Nacional Económica, nosotros nos estamos tomando muy en serio esas recomendaciones y en un caso ya presentamos un proyecto de ley que estamos tramitando y en el otro caso vamos a presentarlo prontamente. Ahora, respecto a este tema, en particular, yo diría que todavía es si usted me pregunta, ¿esta es la solución, global al problema que presentó la Fiscalía Nacional Económica? Y mi respuesta sería no. Y por eso que justamente, y la prueba de ello, esto hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, es que nosotros hemos comprometido una agenda legislativa que aborde las propuestas que señalaba la Fiscalía Nacional Económica. Ahora, si los antecedentes que se han presentado ahora son una prueba concluyente de que no hay un rol aquí de ENAP en los marcos que se había definido antes, yo creo que todavía es muy temprano para eso, porque uno siempre cuando cualquier empresa, ¿no es cierto?, cuando entra un negocio tiene un proceso de mejora y una curva de aprendizaje, de bajar los costos, puede ser un problema de escala esto,
pero es que, ministro,
puede ser un problema de eficiencia, entonces yo no tengo todo lo, como este, no es un tema directamente que vea el Ministerio de Economía, no tengo el detalle de cuál es el análisis que está detrás de estos resultados. Pero lo que sí diría es que, por supuesto, son resultados que hay que ver con mucha atención.
Claro, lo que pasa
y
es que
ver si efectivamente es un problema estructural de la medida y por lo tanto hay que detenerla, o es más bien un tema que es solucionable en el tiempo y tiene que ver con la escala o con otro antecedente.
Ministro, es que lo que pareciera cuando uno lee el informe, al menos, y lo que ha publicado la prensa, es que hay un tema de pastelero a tus pasteles, porque lo que encarece terriblemente el galón es la distribución. Y efectivamente ENAP no es una empresa de distribuidora, no es una empresa logística, por lo tanto, a primera vista, lo que sugiere es que se le está exigiendo un rol para el cual no está llamada, que no es su misión, por lo tanto, no tiene ventajas comparativas.
Mire, como le digo, yo no he visto este tema en detalle, pero lo que usted me señala me parece un argumento razonable y creo que son parte de los antecedentes que hay que revisar. Efectivamente, esa podría ser una razón estructural para revisar esta medida en profundidad.
No, de hecho, ahí está el problema, ¿eh? Sí. El problema ENAP podría tener, dice, algunas posibilidades de competir en el marco del llenado y en otras fases de la cadena de producción, pero en la distribución es donde de los 117.000, 84.000, y tiene que ver con que le quedan lejos
porque además los lugares, y yo entiendo la lógica del gobierno, en ese momento eligieron lugares donde se concentra en los quintiles más bajos, la gente más vulnerable, para que esa gente fuera la beneficiada con este tipo de gas. Pero claro, no necesariamente los lugares seleccionados quedaban cerca de las plantas de ENAP o donde se estaba produciendo, entonces había todo un tema de logística que no es menor, que está produciendo un perjuicio básicamente para el Estado también. Y para sí, todo, y para que... finalmente para toda la cadena, porque se está vendiendo, porque en el fondo están cobrándole mucho menos a la gente, están cobrando 15 mil pesos por un galón, que efectivamente es bastante más competitivo y más barato que lo que venden las empresas privadas, pero está escondiendo un gasto por detrás que es enorme.
A lo mejor más fácil, a lo mejor
por eso,
claro,
subsidiar
la demanda, quizá.
Lo importante a mi juicio en este caso es, por un lado, revisar esta medida, ¿no es cierto?, que de manera muy prudencial también, a propósito del comienzo de nuestra entrevista, se hizo un piloto, ¿no es cierto? Sí. Y una de las gracias que tienen los pilotos es que uno puede evaluar cómo funcionan, ¿no es cierto? Y por tanto, si uno se da cuenta en el proceso que el funcionamiento es no óptimo o no tan bien como se esperaba, eso significa que tú puedes, en el fondo, cambiar la política sin necesidad de haber generado un problema mayor. Creo que los pilotos son... Quiero reivindicar los pilotos como parte de trabajo política pública. Y lo segundo que me gustaría señalar es que creo que esta discusión en particular no nos tiene que distraer de la discusión más global que tenemos, que es la que presentó la Fiscalía Nacional Económica. Y lo que presentó la Fiscalía Nacional Económica, de forma muy contundente, es que producto de un conjunto de comportamientos alejados, digamos, a lo que uno esperaría de un buen funcionamiento de mercado, ¿no? Los consumidores estaban pagando más, tanto en el caso del gas natural como en el caso del gas licuado. Y en particular en el caso del gas licuado tenía que ver con la distribución, tenía que ver con la relación entre el mayorista, claro, y el minorista, y esa relación de integración,
integración, ¿no?
que existía. Vertical. Entonces, y lo que yo creo que es responsable del lado del gobierno es que tenemos justamente una agenda legislativa en esta materia, siguiendo las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica. Es muy bueno que existan instituciones de ese tipo que hacen informes técnicos, que se toman harto tiempo, en fin, y lo que le corresponde al Ejecutivo, por supuesto no estamos obligados a esto, pero es lo que yo creo es lo correcto, es tomar esas recomendaciones y hacer agendas legislativas que nos permitan ir a la raíz de estos problemas.
Ya nos quedó tiempo, pero muchísimas gracias, muchos temas. Nicolás Grau, ministro de Economía.
Gracias, que retomar.
Gracias por atender el llamado de una.
Muchas gracias, Josefina.
Ya, chao, hasta luego.
Buenas tardes. Chao, muchas gracias, Matías. Chao, un abrazo.